Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Tarjetas de crédito BCI Visa y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana. Bienvenidos a Duna en Punto en este martes 7 de julio. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien también, con toda la energía para comenzar esta semana, esta jornada, digo, más bien dicho, con toda la información, las últimas cifras de la pandemia y la situación meteorológica para comenzar este Duna en Punto. Partamos con la situación de la pandemia. 76 nuevos decesos se reportaron ayer, inscritos en el registro civil, y 3.025 nuevos casos. Los pacientes internados en camas críticas llegan a 377 los que se encuentran en estado crítico, lo que es una de las cifras más bajas que hemos visto desde la peor parte de la pandemia. Y hay muy buenas noticias porque no solamente ya el gobierno está hablando de leve mejoría, sino también instituciones independientes como Espacio Público, que hablan de claramente que hay datos de que estamos mejorando mucho más de lo que se esperaba y que todos los casos van a la baja. De hecho, la positividad de los PCR bajó al 20%, se trata de la menor cifra en 7 semanas, y el indicador llegó a 18,47 a nivel nacional, siendo la cifra más baja que se registra desde el 18 de mayo y la primera vez en el último mes que desciende del 20%, así que son cifras para alegrarnos, no sé si para celebrar, pero sí para alegrarnos de que van mostrando mejorías sustantivas y constantes, que es lo más importante.
Sí, en el ámbito internacional, lamentablemente la situación sigue aumentando, van más de 11 millones de contagiados a nivel internacional, 543.891 contagiados, Estados Unidos sigue a la cabeza, Brasil está en el segundo puesto con un Jair Bolsonaro que tiene síntomas de coronavirus y que ya se hizo un nuevo test para ver si tiene finalmente esta enfermedad, así que el ojo está bien puesto ahí en Brasil. Pero también hay buenas noticias, porque no sé si ustedes se acuerdan de este rebrote que se había dado en Pekín por un mercado local. Bueno, finalmente, y según lo que dicen las autoridades, ya está totalmente contenido y probablemente durante los próximos días en Pekín puedan empezar a reabrir nuevamente lugares de ocio y también bares y restaurantes. Así que vamos a ver cómo avanza la situación internacional durante los próximos días.
Sí, eso de Jair Bolsonaro es como ley de Murphy, porque en el fondo él se ha expuesto tanto a contagiarse el coronavirus, sí, que si llegara a ocurrir, a confirmarse, sería impresionante, y no solamente por eso, por la edad que él tiene, por las enfermedades que tiene, las comorbilidades que le llaman, podría presentar un caso complicado y ahí Bolsonaro con su contagio.
Sí, de todas maneras, sería como, no sé si karma, pero sí. Hay que ver cómo se ve de ahora en adelante y si realmente está contagiado, porque ha sido tan negativo con el coronavirus, lo va a tener que vivir en carne propia si es que está contagiado.
Y después y tragarse un poco sus palabras diciendo que esto no era nada, bueno, ahora se va a dar cuenta de lo que significa estar enfermo. Bueno, son las 7 de la mañana con 3 minutos, revisemos el pronóstico del tiempo para esta jornada.
Está helada la mañana, hay 4,5 grados de temperatura en estos momentos, la máxima va a llegar tan solo hasta los 3 y se espera que tengamos precipitaciones débiles durante las próximas horas. Se dice que son chubascos débiles, pero no van a durar más allá de la mañana, porque durante la tarde se espera solo nubosidad parcial. Probablemente mañana en la madrugada también tengamos algo de chubascos, pero de baja intensidad acá en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 8 grados, se espera que amanezca totalmente cubierto y así se va a mantener durante el resto de la jornada cuando la máxima alcance los 14 grados de temperatura. En Concepción está bastante más frío, 2 grados de temperatura, se esperan precipitaciones durante toda esta jornada y una máxima de 10 grados de temperatura. Y por último les contamos de Puerto Montt, un poquito más al sur, hay 3 grados a esta hora de la mañana. Está realmente cubierto y se esperan chubascos durante todo el día de hoy y probablemente durante el resto de la semana también. La máxima para este martes es de 8 grados de temperatura.
Qué frío en Puerto Montt, sí. Mucho frío, lluvia, todavía poca lluvia para la capital, pero pero frío también, temperaturas bajas aquí también en Santiago. Hoy vamos a estar, bueno, ya vamos a hablar de la mejoría en las cifras del coronavirus de todas maneras hoy día, pero también hay mucha batalla política pendiente. Una de ellas es la que está ocurriendo al interior del gobierno con la UDI, que no se siente cómoda o respaldada al interior de la coalición de gobierno. Vamos a estar hablando eso con nuestros infiltrados y también de lo que ocurrió en Argentina con el misterioso caso del secretario de Cristina K., que habría sido asesinado durante el fin de semana, y es una verdadera novela policial argentina con todo el morbo y con todo el sabor que también vamos a estar detallando y desmenuzando con los infiltrados. Pero cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, comencemos con los titulares.
La región metropolitana solo está cerca de cumplir uno de los 4 requisitos para empezar el desconfinamiento de las cuarentenas: el gran porcentaje de ocupación de camas críticas, la una alta tasa de positividad de los exámenes PCR y la insuficiente trazabilidad son las tareas pendientes para poder comenzar un proceso de término de confinamiento. Espacio Público destacó una mejoría en la región metropolitana. El porcentaje de los testeos de COVID-19 informados este lunes fue el menor desde el 18 de mayo, el mismo escenario que se da en las tendencias semanales. El Centro de Estudios dijo que la evidencia acumulada es suficiente para concluir que hemos pasado de una leve mejoría a una clara tendencia a la baja en la capital. El gobierno y la oposición se enfrentan por el concepto de endeudamiento en el plan de ayuda a la clase media. Los sectores de la centroizquierda dicen que las medidas aumentarán la morosidad crónica en un segmento de la población, mientras que la moneda desestima las críticas. El retiro de los fondos de AFP logró su primera aprobación en el Congreso. Los diputados de la Comisión de Constitución despacharon el proyecto a la sala de la Cámara, donde será votado el día de mañana. La oposición notificó al gobierno que no apoyará a Raúl Mera Muñoz como candidato a la Corte Suprema por el cupo que dejó Hugo Dolmetsch. Uno de los puntos que pesan es su fallo del año 2010 en el caso Queñas, en el que absolvió a 2 carabineros acusados del crimen de los extradistas Raúl Pellegrini y Cecilia Magni. Y en noticias del mundo, la Fiscalía de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales por terrorismo y pidió su detención. La causa se sustenta en una serie de audios en los que se escucha una voz que se le atribuye al exmandatario, que instruía a dirigentes cocaleros a bloquear caminos e interrumpir los suministros de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en ese país. 7 de la mañana con 8 minutos.
Bueno, partamos con las cifras positivas, partamos con la mejoría, que las señales positivas que se están viendo en esta campaña en contra del coronavirus. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, dijo que existían varios datos que muestran que no solo los casos de COVID-19 no están aumentando al ritmo que lo hicieron durante mayo y la primera parte de junio, sino que es una tendencia a la disminución. Citó que a nivel nacional hay una disminución del 21% de los casos confirmados en los últimos 7 días y 31% en los últimos 14 días. Todas las regiones van a la baja: Antofagasta, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, Magallanes, pero se quedan fuera Arica, que ha subido en un 51%, si mal no recuerdo, y Los Lagos, que también subió en un 53%. Todos ellos han aumentado bastante, son las únicas 2 regiones que salen de la tendencia a la disminución de los casos. Otro dato importante es cuando uno mira el indicador de la positividad. ¿Qué es la positividad? El porcentaje del total de exámenes que vuelve con un contagio positivo de coronavirus, es decir, con un diagnóstico positivo. Se considera como aceptable una cifra del 10% de positividad y lo ideal es bajar al 5%. Esto significaría que se hacen suficientes tests y da un margen para pensar en el control de la enfermedad. Bueno, hace 17 días que el porcentaje no supera el 30% y ayer llegó a su menor valor desde el pasado 18 de mayo, llegó al 18,47%. El número de positividad de exámenes de PCR a nivel nacional en los últimos 7 días ya está en 22% y sin embargo hoy la cifra de positividad de la PCR bajó al 19%, afirmó el ministro de Salud. Es decir, estamos bastante bien en el índice de la positividad. De todas maneras, la autoridad sanitaria dijo que ninguno de estos datos nos permite pensar en levantar el confinamiento, o sea, ningún cambio por ahora. Espacio Público, una entidad independiente y del gobierno y que no ha estado exento de polémica con la autoridad sanitaria, salió a apoyar esta conclusión del gobierno y señaló que nos parece que hay evidencia acumulada, que la evidencia acumulada es suficiente para concluir que hemos pasado de una leve mejoría a una clara tendencia a la baja en los nuevos contagios y la positividad en la región metropolitana. Indicó que los dos factores vienen cayendo por 3 semanas consecutivas en Santiago. Por ejemplo, de un promedio de 4.592 contagios diarios durante el mes de junio, ahora pasamos en la última semana a 1.851, una caída del casi 60%. Si se mantiene esta tendencia, estaremos cerca de los 1.000 contagios diarios promedio en 2 semanas más, señala Espacio Público, que era una de las mediciones que había indicado este instituto para levantar el confinamiento. O sea, dentro de 2 semanas entonces estarían al menos una de las condiciones para levantar el confinamiento. En tanto que la positividad de la región metropolitana había pasado de un 44,9% la semana del 9 al 15 de junio a un 26,5% en los últimos 7 días. De todas maneras, Espacio Público llamó al gobierno a preparar con diligencia y de manera participativa el proceso de desconfinamiento, que ellos creen que se puede iniciar en un par de semanas más, y que el gobierno tiene una segunda oportunidad de liderar este proceso, escuchando, dijo, a los expertos, a los analistas, a las sociedades médicos. Y lo más importante, definir indicadores de salud claro y comunicables, tanto para avanzar como para retroceder en el caso que fuera necesario en este desconfinamiento. El intento fallido de transitar hacia una nueva normalidad, dice, no puede volver a repetirse por el grave problema sanitario y político que podría implicar, es la advertencia de Espacio Público.
Bueno, el problema de pensar en un desconfinamiento es que hay que tener 4 indicadores que se deben cumplir para poder empezar con este proceso, y de estos 4 solo estamos cumpliendo con 1. Si revisamos cuáles son los indicadores, 1 tiene que ver con la ocupación de camas críticas, que sea igual o menor a un 85%. Si bien a nivel nacional la ocupación de camas intensivas es de un 88%, en Santiago sube a un 94%. Y hasta ahí nomás, porque si consideramos que se han reconvertido camas, que se está ventilando a pacientes en pabellones, usando camas pediátricas, no es un 94%, es un 120%. Si se considera la capacidad real de la UCI, según lo que explican los expertos.
¿Cuál es, perdona, la cifra a nivel país?
¿De qué?
¿De camas críticas?
¿De la camas crítica? A nivel país es un 88%.
Ya.
Y en Santiago un 94%.
Un 94%, ya.
Claro. Y si se considera en el fondo la cifra real, en el fondo sería un 120%. Sí. Bueno, el otro punto que hay que considerar son las cifras positivas que se están teniendo en cuanto al número de reproductividad del virus, es decir, a cuántas personas contagia una persona, y según lo que hemos hablado acá también, esa tiene que ser menor a 1. Eso es lo único que hasta el momento se está cumpliendo acá en la región metropolitana, que ya lleva 19 días bajo ese estándar que indica que el coronavirus debería comenzar a reducir su presencia. Un tercer punto que está propuesto en el comité de expertos, que tiene que estar considerado para ver la posibilidad de bajar las cuarentenas, es el porcentaje de positividad de los test PCR, que tiene que ser menor al 10%. Si bien hemos bajado, hay buenas noticias en ese sentido, seguimos en un 22%, ayer fue de un 19%, pero todavía estamos lejos de este 10% de positividad de los test PCR. Y un último factor a medir para levantar las medidas preventivas es tener la capacidad de trazar al 90% los casos confirmados en menos de 48 horas y al 70% los casos de contactos estrechos. Ayer contábamos que, claro, el ministerio daba cuenta que han avanzado bastante en trazabilidad, pero todavía falta trazar todavía para poder cumplir. Si bien la cartera ha asegurado que la nueva plataforma de trazabilidad que permite acelerar este proceso ya está lista, aún todavía no comienza a utilizarse, y probablemente el jueves sería el día clave para que comience su funcionamiento. Así que por lo menos estamos lejos, según estos 4 indicadores que deberíamos cumplir para bajar las cuarentenas. Ojalá empecemos a ver datos positivos respecto de estos puntos.
En la trazabilidad estamos súper lejos todavía. De hecho, ayer había un artículo en La Segunda donde mostraba y se entrevistaba a los alcaldes de las principales comunas que están afectadas por el coronavirus en Santiago y decían que no les ha llegado ni siquiera los fondos para poder empezar con la trazabilidad, ni contratar los equipos, ni se han conectado a la plataforma esta nacional del MinSal. O sea, y ahí se estima una cantidad de 1,000 trazadores cuando se requieren muchos más para poder dar abasto, para poder llegar al 90% de todos los contagiados en menos de 48 horas. Así que el gobierno decía una cifra, decía que estábamos cercano al 80% de trazabilidad, pero salieron a cuestionar la cifra porque no hay datos que efectivamente demuestren que eso es así, sino que no está claro cómo saca sus cuentas el Ministerio de Salud, así que hay dudas en relación a esa cifra oficial que está entregando el Ejecutivo. 7:16 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y mientras las cifras de coronavirus van mejorando, hay una nueva batalla en el Congreso que está concitando la atención y es el retiro, el proyecto de ley que autoriza el retiro de los fondos de las AFPs, ¿ya? Son tres los proyectos que avanzan en el Congreso, que buscan que las personas puedan retirar fondos de pensiones para enfrentar la crisis. Hay uno que lleva la delantera y ayer los diputados de la Comisión de Constitución lo aprobaron en general y en particular, de modo que esta iniciativa, que está en su primer trámite, será votada mañana en la sala de la Cámara de Diputados. La votación en sala necesita un quórum de 3/5 por tratarse de una reforma constitucional, lo que significa que la oposición tendría que sumar los votos del oficialismo para aprobarlo. O sea, actualmente la oposición tiene 70 diputados más los votos de 15 independientes, son 85, pero para lograr esta aprobación, como es una reforma constitucional, se requieren 93 votos y la oposición espera poder contar con los votos de Renovación Nacional, con los cuales contó para el postnatal de emergencia, y ahí están puestas sus fichas de acuerdo al diputado Matías Walker, que es el presidente de la Comisión de Constitución. ¿De qué se trata este proyecto que lleva a la delantera? El proyecto que fue aprobado propone que los afiliados puedan retirar hasta el 10% de los fondos que tienen en su cuenta de capitalización individual en las AFPs. Pero hay un máximo que se podría retirar de 150 UFs, que son 4,3 millones de pesos, y un mínimo que sería hasta 1 millón de pesos, 35 UFs. Se establece que si el 10% que tiene un afiliado en su cuenta es menos de 1 millón de pesos, de todas maneras puede retirar hasta ese monto. Si un afiliado tiene menos de 35 UF, o sea, menos de 1 millón de pesos en total en su cuenta, podrá retirar todos sus ahorros. El saldo, de acuerdo a un estudio, el saldo promedio que tienen las cuentas de ahorro obligatorio en Chile es de 11,4 millones. Por tanto, se calcula que los afiliados en promedio podrían retirar 1.140.000 pesos de sus cuentas de AFP. Esto es menor que el monto que está ofreciendo el gobierno como crédito blando, que llega a un máximo de 2.600.000 pesos. Sin embargo, el 50% de los afiliados, la mitad, posee un saldo menor o igual a 4 millones de pesos, por lo que el 50% de potenciales beneficiados retiraría un monto menor, a 400 mil pesos solamente, o igual a 1 millón, lo que no es mucho dinero el que se podría retirar de los fondos de pensiones. El proyecto también establece un fondo de compensación que se llama Fondo Colectivo Solidario de Pensiones para poder reintegrar en el futuro los ahorros retirados, y el cual sería financiado por aportes del Estado y del empleador, pero se establece que los detalles de este fondo los tiene que definir el presidente de la República mediante el envío de un proyecto de ley. El principal crítico a esta iniciativa es el gobierno, en la voz del ministro Ignacio Briones. A él no le parece una buena idea plantear que los retiros van a ser devueltos con un bono del Estado y con plata fiscal, porque lo que se está diciendo es que con recursos de todos los chilenos vamos a beneficiar proporcionalmente más a aquellos trabajadores de mayores ingresos, que son los que tienen más plata en las AFPs, lo que es claramente una medida regresiva. Así que ahí está la pelea de las AFPs.
Oye, a propósito de retiro de fondos de pensiones, sigue la pelea en la justicia de algunos casos. Y llama la atención un fallo de la Corte Suprema que no permitió el retiro total de los ahorros previsionales de una pareja de trabajadores de Valparaíso de AFP Provida. Hasta ahí todo normal, mantuvieron su posición que han tenido hasta ahora. Pero la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema fue unánime y, sin embargo, una parte del fallo llama la atención de algunos abogados y algunos académicos. ¿Por qué? Porque dicen que no se ha planteado la existencia de circunstancias de hecho que revistan una urgencia tal que amerite la ponderación de los límites impuestos al derecho de dominio que invoca la Constitución en cuanto al retiro de los fondos. O sea, de alguna forma da a entender que en una situación de mayor apremio podría llevarse a una resolución distinta, en el fondo no a una negativa de sacar los fondos de pensiones. Así que hay que tener ojo con eso y cómo se va desarrollando durante los próximos días o meses, porque probablemente la situación para muchas personas se va a volver de urgencia, más de un derecho a la vida que más de un derecho a la propiedad. Así que hay que tener ojo con eso. Igualmente, en el fallo los jueces ordenan a la administradora informar a los cotizantes de las opciones legales que tienen y que existen para el retiro parcial o total del dinero acumulado en sus cuentas de capitalización personal. Así que es un fallo que claro, mantiene su postura que ha tenido durante el último tiempo, pero que también llama la atención en este punto de esta posibilidad de un sentido de urgencia que ya está haciendo analizar el fallo a distintos expertos y abogados en la materia.
Muy, muy interesante. 7:21 a.m.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life.
Estamos escuchando los primeros acordes de Yellow Submarine de The Beatles. ¿Por qué? Porque hoy está de cumpleaños Ringo Starr, su baterista emblemático, cumple 80 años el día de hoy. Por culpa del encierro del coronavirus este año, el baterista de los Beatles no podrá seguir adelante con la tradición que inició hace más de una década de festejar su cumpleaños en algún lugar del mundo para promover la paz, pero aún así habrá festejo, será por streaming y podrá verse en su canal oficial de YouTube a las 8 de la noche hora de Chile, así que atención los fanáticos de The Beatles. Participarán entre otros Paul McCartney, Sheryl Crow y Ben Harper, y con Yellow Submarine, escrito por Lennon y McCartney, pero con la voz principal a cargo de Ringo. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores como Entel, porque si amanecieron antojados de algo rico, Entel los puede ayudar con eso, porque ahora con la app de Entel puedes obtener un 20% de descuento en pedidos de Uber Eats. Ingresa a la app y pide tu código. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Ay, el invierno ya se instaló, pero igual podríamos hacer algo, ¿no? Como pedir algo rico, algo calentito para disfrutar en la casa. Un cafecito o unos rollos de canela. ¡Uf! O un cafecito y unos rollos de canela. ¡Eso! Ahora con mi app de Entel puedo pedir en Starbucks con descuentos y disfrutar un cafecito para pasar la tarde. ¡Está bueno!
Ahora con Entel puedes obtener 30% de descuento en el total de tu boleta en Starbucks. Los martes, miércoles y jueves, para pedidos a través de Uber Eats, ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Descarga la app de Entel.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 a.m. y ya estamos al contacto con nuestros infiltrados de hoy, que son los señores Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. Hola, Sebastián.
Hola, Mónica, buenos días. Hola, JP.
Hola. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Partamos de inmediato con la chimuchina nacional. Chimuchina le digo yo, pero es una pelea importante.
Si te llega a escuchar la senadora...
Me mata.
El Bergue te le da un ataque.
me mata, pero es verdad que hay un gran problema ahí con la UDI al interior del gobierno, así que démosle la seriedad que corresponde. Entonces, tienes razón,
no, Sebastián. No, yo creo que se indigna más y si vuelve a escuchar que La Moneda califican esto como una pataleta suya. Aquí las palabras parecen tener una importancia basal en esta crisis. Y fíjense, amigos, que ya van 3 días y medio desde ese viernes negro, en que la UDI le pasaron varias cosas al mismo tiempo. Su excelencia le puso la lápida para que 97 alcaldes, la mayoría de derecha, digamos, pudiesen repostular, pese a que en el sector calculan que si juntan todos los votos de los alcaldes de la UDI y Renovación Nacional que no pueden la reelección, sumarían 1.800.000 almas. Y el mismo día en que al final el gobierno terminó cediendo en el tema del postnatal de emergencia, la brisa esta licencia parental COVID, y ambas cosas son solamente, porque esto no es un asunto solamente de alcalde, es el corolario de largas semanas, meses de malestar acumulado, por a veces por goteo, a veces por baldes, digamos, y esto se agrava, solo crece, es una crisis, se pone un poco más color de hormiga la cosa, no es el fin del mundo, pero va a tomar unos días más, porque aquella no es desafección. Hastío, aburrimiento, estiramiento, si me permiten. Y como ustedes hablaban con la Gloria ayer, el tema de que se llama con cierto cariño el fuego amigo sobre el ministro del Interior, ya una molestia se trata contra Gonzalo Blumel. Hay un histórico en la UDI que me decía ayer que le llamaban Flumel por flan. Sí, yo voy a repetir lo que escuché, lo que he escuchado cada vez que converso. Sí, el ánimo no está para lo más. Y una molestia que además llega al presidente, ya, porque, claro, se ha hablado de que acá se necesita una cumbre para solucionar, pacificar esto. Yo estuve el domingo, el fin de semana de turno, y claro, eso es lo que decían en la conversación que tuvieron algunos parlamentarios con el presidente ante una pauta en La Moneda, pero claro, no estaban ahí ni la jefa de la UDI ni el jefe de RN. Pero parece que falta harto para eso todavía, porque resulta que para que se produzca esta cumbre se requiere un paso previo, que es que se junte el gobierno solamente con la UDI. Y esto ya no se arregla ya con que se reúna el ministro de Interior con la UDI, sino con el presidente. Y lo primero que les quería contar es que ayer fue un día bien agitado, con harta, se repitió harto la palabra catarsis, tanto en el Palacio de la Moneda como en la UDI, donde hubo una reunión de comisión política. Pero además ayer hubo el primer, me comentaban que hubo el primer intento serio por intentar entender esto con algunas gestiones para abonar la situación y poder reunir al presidente y a la presidenta de la UDI, y fracasó ese intento, porque se intentó ahí agendar un encuentro, y no era bilateral, ¿eh? Entiendo que había una idea ahí de reunir una especie de delegación, y no por Zoom, sino presencial, y de la UDI dijeron, no esta semana, no está el horno para bollo. Una preocupación alta, ayer, bueno, ustedes ya saben que en el Comité Político Interpartidario de La Moneda ayer hubo dimi y direte, ahí hubo un encontrón, críticas, pero anoche también, entre como las 7:30, 8:30, por ahí, se reunió este cuerpo consultivo, no consultivo, el partido, la comisión política, habían como 30 personas, estaba la presidenta del partido, había harto dirigente regional, algunos líderes, algunos dirigentes históricos que no le tienen particular cariño a su excelencia, como José Llurase, y dicen que ahí llegó un poquito como mitad de la noche, a mitad de la sesión, llegó el alcalde de Colina, Mario Lavarría, a quien recibieron con efusión. Alguien dijo ahí que con una ovación, porque claro, este fue el alcalde que ayer lideró el éxodo del abandono de un grupo de WhatsApp que tenían con el presidente. Después de decir, hasta aquí nomás llegamos, la gente de repente escucha y cree que porque escucha que algo ocurrió en un chat de WhatsApp, cree que de verdad es política de baja ralea, pero no. En estos tiempos de pandemia, los grandes encontrones, los grandes acuerdos y también los grandes hasta luego se han dado tanto por Zoom como por WhatsApp. Claro, y este fue el alcalde que ayer dijo, oye, no, esto no va más ya, me voy de acá, se van todos. Pero además este es el alcalde que ayer empezó a pedir la cabeza del ministro del Interior. La Paula Carené y yo reportamos la nota ayer, perdón por el autobombo, y Mario dijo ahí que él quería que cambiara el ministro. Y entiendo, no es una petición formal del partido, pero en ese ambiente él se conectó a esta reunión y fue recibido con, con efusión. Mónica, me iba a preguntar algo,
¿parece? No, estoy atenta escuchando aquí todo esta trama.
Y claro, entonces, y dicen que ahí llegó y dijo, yo no sé cuál es la idea de seguir con un gobierno en que no hay ningún cambio. Para mí el cambio tiene que partir por el ministro de Interior. Y claro, ahí te repites mucho, acá no hay una pataleta, como dice anoche en La Moneda. Ah, ojo, hay un detalle, sí, ojo, un detalle no menor, que alude a un protagonista silencioso de esta crisis. Cuando se retiraron los alcaldes de este grupo ayer, en que también está la ministra Rubilar, entiendo yo, porque lamentablemente no lo pude confirmar con él mismo, que hubo alcaldes que no se fueron del chat y se quedaron. ¿Adivinen quién?
¿Quién?
¿Quién puede ser el alcalde de Las Condes? Pues Joaquín Lavín.
Obvio.
Pero no se fue. Dicen que no se fue. Yo no he visto la pantalla del celular del alcalde, pero dicen que se quedó ahí porque, claro, quedaba un poco atrapado entre dos fuegos y se sumaba a la rebelión o quería seguir siendo un andando en el gobierno, porque además, en todos estos días, desde el viernes para adelante, fíjense que ahí ha habido de todo. Hay gente de la UDI que quiere poco menos que irse al gobierno, cosa que no va a ocurrir, porque eso no va a ocurrir. Hay gente que dice, bueno, que ya es el colmo, porque en la trama del tema del veto del alcalde hay cosas que ahora se saben y que antes no. No sé si se acuerdan que estaba esta discusión de que el gobierno decía, no voy a presentar este veto porque los partidos no me dan los votos. Fíjense que en la UDI ayer se estaban desahogando de que cuando intentaban dialogar con La Moneda, hubo al menos una ocasión en que los ministros le dijeron a los alcaldes, vayan ustedes a conseguirse los votos al Congreso. Calcula tú la respuesta que hubo de vuelta. Hay un ánimo en el partido de que esto se hizo a propósito, de que ya no les creen al gobierno, y porque además de todo esto de los alcaldes, del postnatal, de los proyectos inconstitucionales y toda esta cosa que ya como te digo, 3 días y medio, hay un hastío porque hay una cuenta larga que le tiene el partido al gobierno, al ministro Interior, pero al mismo tiempo te empiezan a decir ya con mucha fuerza, ojo, pero el ministro tiene un jefe acá, pues. Ministro tiene un jefe, ¿en qué quedamos? O sea, y fíjate que como bien se ha dicho, esto se arrastra al menos desde que se le sigue culpando y se siguen acordando de detalles, ojo, de cuando el ministro de Interior no dejó votado un poco a Andrés Chávez en la primera de las dos jornadas de su oposición constitucional.
Sí.
Hay algunos que se han acordado con bastante amargura, y en ese entonces tenían la sospecha de que el ministro no quemó todas sus naves, porque al mismo tiempo estaba tratando de conseguir, sospecha uno y en todo caso, de que la Democracia Cristiana y otros parlamentarios de oposición no se sumaran toda la acusación contra el presidente Piñera. Acuérdense que hay un cruce ahí.
Uh-huh.
Se recuerdan también con Argentina, que claro, él tuvo primero un choque con la Marcela Cubillos, que si bien ya dejó de ser UDI, pertenece al alma del partido, y que eso precipitó después de una serie de controles de la salida de ella del gabinete, que después poco menos que corrió de ahí a los ministros Felipe Ward y Sebastián Sichel. Por lo tanto, llega con la línea de crédito bastante un poco dañada acá.
Pero Sebastián, dime. Para cerrar, porque se nos acabó el tiempo y tenemos que pasar a Juan Pablo.
Sí.
¿Qué proyección tiene esto de verdad?
Mira, como no se van a ir, acá se van a tomar algunas medidas para que se noten. De partida la UDI va a...
Pero podría generar un cambio de gabinete, eso sí que no sé.
Mira, si esto no se arregla luego, si esto no se resoluciona luego, no se apacigua luego, es posible. O sea, lo que pasa es que, no, ¿cómo podemos saberlo? Porque llevan 3 cambios de gabinete de estallido social.
Sí.
Y uno podría decir, ya está bueno ya. Pero se está esa incógnita. Pero de momento la UDI, antes conocido como Partido Popular, pues acá hasta ha intervenido Andrés Chávez, que es la gestión entre medios. Le van a poner un poco la pista un poquito más difícil al gobierno en su agenda legislativa. De partida, el proyecto, todo el paquete legislativo que anunció el presidente el domingo, la UDI me dicen que ahora no vamos a llegar y salir así como así a defender
el gobierno incondicionalmente.
Claro, le van a poner un poco más de... O sea, no van a pegar en contra, pero van a empezar a subir la presión para que el gobierno haga transferencias más directas a la clase media. Se va a hacer además un consejo directivo ampliado prontamente. Yo no sé cómo van a hacer por Zoom un consejo con más de 100 personas, pero va a haber algunos tirones de mantel, sin tirar el mantel de por medio, y aquí me despido, porque aquí lo que me llama la atención es que el presidente, habiendo chocado tantas veces de frente con ese tren, no parezca no tener claro todavía, no aprender cómo evitar problemas con la UDI, porque todos se acuerdan en junio del 2011, cuando la UDI estaba enfurecida por el acuerdo de vía en común y otras cosas más. e hicieron este Consejo General en las Termas de Cauquenes, cuando Coloma era presidente, casi nadie se acuerda, y en ese tiempo llegó Longueira, sacó un PowerPoint, y con el PowerPoint tenía un basurero, y él empezó a comparar la relación de Piñera con los partidos con un basurero. Se produjo ahí una crisis. Ahora, otra cosa es que Longueira terminó yendo a ser gobierno ministro, pero todos están acordando que no había una crisis tan grande como en esa época. Entonces, yo creo que al menos esta semana no se va a fumar la pipa a la raza. Hay que estar un poco atento. El gobierno de preocupación. Eso te puede decir de preocupación. Y yo creo que después de tú, Mónica, que no va a caer la cabeza el ministro, pero no va a salir gratis esto.
Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre entonces. Muchas gracias, Sebastián Minay. Vamos con Juan Pablo Iglesias y esta novela policial argentina, el misterioso caso del secretario de Cristina K. asesinado. ¿Quién lo mató? ¿Qué tiene que ver aquí la corrupción? ¿Qué está pasando?
Así es, sí es. Si hablamos de ambientes políticos enrarecidos, allá sí que está enrarecido producto de esto, y el fin de semana fue un fin de semana bien movido en ese ámbito. El exsecretario de Cristina K., Fabián Gutiérrez, que fue encontrado muerto el fin de semana. Hay una ironía trágica en esta historia, porque Fabián Gutiérrez vivía en Buenos Aires, Fabián Gutiérrez tenía diabetes, y cuentan que se preocupó mucho por el coronavirus, así que cuando permitieron irse a su residencia a pasar la cuarentena, él tomó su auto, subió a su perro y partió de Buenos Aires a Calafate por tierra, donde vivía su hermana y su madre, para pasar ahí la cuarentena y protegerse del temor que le causaba el coronavirus y la posibilidad de morir. Y finalmente encontró la muerte en Calafate, donde fue a refugiarse, digamos. Y ahí lo encontraron muerto el fin de semana. El jueves pasado, el 2 de julio, su familia, su madre declaró su desaparición, digamos, y pidió que lo buscaran, y dos días después, el sábado, finalmente encontraron su cuerpo enterrado, cubierto en una sábana, en una casa en la zona del aeropuerto viejo del Calafate, y el hallazgo se produjo también por los errores de quienes lo asesinaron, porque dejaron su teléfono celular no apagado, por lo tanto eso permitió seguir el rastro, digamos, del teléfono con el GPS y llegar a donde estaba enterrado. ¿Quién lo mató y qué tienen que ver los Kirchner en esto? Es lo que hace que esta historia adquiera un carácter un poco más interesante, digamos, y más polémico. ¿Quiénes lo mataron? Hoy día hay cuatro personas detenidas, todos jóvenes.
Perdimos ahí a Juan Pablo Iglesias. A ver si lo podemos retomar.
Justo la parte donde
hay cuatro detenidos. Yo voy a contar lo que yo sé de la historia. Hay cuatro detenidos, pero este era una persona, este secretario, había sido mano derecha de Cristina Kirchner durante mucho tiempo, había sido su chofer, estaba con ella permanentemente, y en un minuto dado él decide cooperar con la justicia y empezó a entregar información a la justicia, y en eso estaba, además es una persona que se enriqueció muchísimo, o sea, tenía mucho dinero, y en eso estaba cuando lo encuentran fallecido, más que fallecido, estaba con claros signos de haber sido asesinado en Calafate. No sé si ya...
¿Volvió JP?
¿JP? No, todavía no tenemos a...
Está ligado esto al tema de los cuadernos con Mónica, ¿te acuerdas?
Ligado a los cuadernos, ahí está.
Estoy de vuelta. No sé en qué parte se perdió la conexión, pero no. Yo les contaba que hay...
Cuenta por qué él es importante en la investigación de los cuadernos de Cristina.
¿Nos recordaba cuadernos?
¿Aló?
Sí.
¿Me escuchas?
Te escuchamos.
Yo les contaba que había cuatro jóvenes detenidos, todos hijos de personas reconocidas en la zona. Uno de ellos, Facundo Saeta, declaró que él mantenía una relación de amistad, abro comillas, con derecho a roce con Fabián Gutiérrez, porque Fabián Gutiérrez era homosexual, se sabía, e incluso eso fue una de las razones de que él se fue del círculo de los Kirchner, porque decía que hacían bullying con él, digamos, y lo criticaban y lo maltrataban, digamos, según él, por esa razón. El hecho es que Facundo Saeta declaró eso. Otro de los detenidos, Pedro Monzón, también fue uno de los que habló y contó detalles del caso, digamos, y del asesinato. El cuerpo fue, como les decía, ya en una casa fuera del Calafate, donde se realizó una autopsia que se conoció ayer, y se supo que Fabián Gutiérrez estuvo cerca de 2 horas, digamos, torturado, y finalmente murió por asfixia mecánica, o sea, fue colgado, digamos, según lo que detalla la autopsia. Pero ¿cuál es la importancia de Fabián Gutiérrez en toda esta historia y la vinculación con los Kirchner? Fabián Gutiérrez fue secretario de Cristina K durante 2 periodos, uno entre 2003 y 2005, y después cuando Cristina K fue elegida presidenta. Y en los últimos años, digamos, en 2018 fue procesado por lavado de dinero, y a partir de ahí estalló el caso de los cuadernos K, si se acuerdan ustedes, donde se detallaba todo el manejo de platas y de coimas que obtenían los Kirchner con distintas obras de infraestructura. Fabián Gutiérrez se convirtió en uno de los arrepentidos y en uno de los testigos clave en el proceso. Declaró que, cómo se confirmó mucho los datos que entregaba el pueblo de los cuadernos K, y además detalló cómo se llevaba el dinero hacia el Calafate, a una bóveda donde en una de las casas de los Kirchner en el Calafate, donde según Fabián Gutiérrez, cuando ellos llegaban, el secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, los apartaba, digamos, y solo él, o sea, Daniel Muñoz, bajaba hacia esa bóveda a guardar el dinero, o las bolsas, digamos. Fabián Gutiérrez dijo que no sabía qué había en las bolsas, pero sospechaba que era dinero, y que esto se guardaba, digamos, en esta bóveda. Incluso declaró que Daniel Muñoz les dijo alguna vez que allí abajo había tanto dinero que había hasta olor a tinta de billete. Por lo tanto, esa es una de las razones de que por qué las declaraciones de Fabián Gutiérrez eran claves, y Fabián Gutiérrez tenía que declarar en el proceso que empezaba ahora, el juicio oral, digamos, en este caso, pero obviamente no lo va a poder hacer. Otra de las cosas que declaró, digamos, al juez Bonadío, cuando estaba llevando el caso, es que su relación con Cristina K se arruinó, digamos, por el maltrato que él recibía de ella. Incluso dijo que los secretarios acostumbraban a llamarla la yegua o la loca, por el trato, digamos, que tenía y por las formas que tenía. Dijo que Néstor Kirchner era muy distinto, digamos, tenía un trato muy distinto, pero el de Cristina no era el mejor, según él. Él además era la persona del secretario de confianza de Cristina, y el que se dedicaba a hacer las compras, por ejemplo. Cuando Cristina salía afuera en viajes de oficiales, digamos, y compraba cosas, el que iba a comprarlas era él. Andaba siempre con dinero en efectivo que le permitía ir a comprar los encargos que demandaba Cristina K. Era un hombre muy cercano a Cristina K en ese proceso, hasta que se peleó. Algunas versiones dicen que incluso Cristina K en uno de estos viajes oficiales le tiró hasta un cenicero, digamos, cuando se enojó con él. Así que tenía mucha historia en su relación con Cristina K, y por eso su muerte ha despertado tanta preocupación y tanta interés, digamos, suplicacia. En Argentina, digamos. Incluso la oposición declaró y sacó una declaración el fin de semana pidiendo que la investigación pasara a nivel federal y no se quedara en la zona, porque la zona es una zona donde los Kirchner tienen mucha contacto, digamos, claro, todos claro. Se conocen, y ahí hay otro de los factores que pidió la oposición que se cambiara, es que la fiscal que lleva a cargo el caso es la sobrina de Cristina K, la hija de Alicia Kirchner. Por lo tanto, la oposición quiere que esto pase a nivel federal para que no haya dudas ni sospechas sobre el proceso que se llevará a cabo y la investigación que se llevará a cabo sobre la muerte de Fabián Gutiérrez. Ahora, el tema es que Sí.
La última pregunta, porque nos tenemos que cambiar, nos tenemos que ir a la pausa. ¿Habían ya, quedaba algo que pudiera contar este hombre como para que los Kirchner quisieran matarlo o alguien relacionado con ese grupo quisiera deshacerse de él? ¿O él ya había contado todo y esto simplemente quizás era una vendetta, un pago, un no sé?
O sea, probablemente habían, y todos comentan en Argentina que probablemente habían cosas que él se llevó a la tumba y no contó, digamos, pero lo que sí tenía que hacer él es declarar en el juicio oral que se iniciaba ahora, digamos, se supone que en octubre empezaba ese proceso, y él estaba ansioso porque se empezara y le permitiera declarar y esto terminara. Ahora, las sospechas, más allá de que eventualmente haya eso que dices tú, digamos, de que los Kirchner lo quisieran matar, y que el presidente Alberto Fernández dijo que esto era una canallada, que se vinculara el caso con el gobierno. El hecho es que, como decía Jorge Lanata en su programa el fin de semana en Argentina, el periodista argentino, el hecho es que el Tesoro K, digamos, fue para muchos la razón de la muerte, porque el... Si no fue por la razón política que tú señalas, sí fue porque se quería conseguir dinero del que él tenía. Él es un hombre que se hizo muy millonario. Sí. En 8 años multiplicó su fortuna por 15 veces. Tenía 36 propiedades, 35 autos de lujo, 3 embarcaciones. Era una persona que había pasado de ser nadie, digamos, a fines de los 90, a ser uno de los hombres ricos del círculo K. Por lo tanto, ese dinero, evidentemente, como señalaba Jorge Lanata, le puede haber costado la vida.
Muy bien, muchas gracias Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Gracias Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. Que estén bien, buenos días.
Igual, que estén bien, chao.
Nos vamos corriendo a la pausa porque a la vuelta tenemos al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, para conversar del coronavirus, la situación en Santiago, a ver la posibilidad de un desconfinamiento. De todo eso conversamos a la vuelta de la pausa. Pero antes, las menciones de nuestros auspiciadores como BCI, porque ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o del Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Pausa y regresamos de inmediato con el subsecretario Arturo Zúñiga.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a afpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en psicología acreditado por la CNA por 3 años hasta mayo de 2021. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Son las 7 de la mañana con 48 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto y ya estamos al contacto telefónico con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted, Mónica?
Bien, gracias por atender nuestro llamado. Nos había, hacía tiempo que, o yo creo que es la primera vez que conversamos con usted, así que estamos felices de haber logrado el contacto telefónico. Quería partir preguntándole por el tema de que ya todos indican, incluyendo espacio público, con los cuales ustedes han tenido algunas diferencias, de esta leve mejoría, una clara tendencia a la baja de los nuevos contagios y la positividad en la región metropolitana, y aunque ustedes han dicho que esto no hace que cambie nada de lo que actualmente se hace en términos de confinamiento. De todas maneras, se está creando ya la expectativa de un retorno a una nueva normalidad. ¿Cómo ustedes lo están planificando? ¿Qué están viendo para que se pueda retornar o levantar al menos la cuarentena en la región metropolitana?
A ver, nosotros diariamente estamos revisando los casos activos, que son los casos que están contagiando, porque ya menos de 14 días desde que se presentaron los primeros síntomas, y esas son las personas que nosotros debemos aislar en residencias sanitarias si es que en su hogar no tienen un lugar adecuado como para realizar las cuarentenas. Ese es el número clave, por decirlo así, junto con, obviamente, la velocidad con la que ha descendido los últimos días, que, como tú bien dices, se centra exclusivamente en la región metropolitana, y en eso hay que ser bastante claro, porque hay otras regiones, sobre todo en el norte del país, en donde estamos todavía con niveles bastante altos de contagios activos, y eso obviamente hace que las medidas de cuarentena, de aislamiento físico, de uso de mascarilla y lavado de manos, se deben reiterar todos los días para que lograr lo que está sucediendo aquí en la región metropolitana, también en las regiones del norte de nuestro país. Eso es fundamental. Pero tal como usted lo dice, estamos viendo un descenso en la cantidad de contagiados, y eso también se está viendo un descenso en la cantidad de personas que están hospitalizadas en cuidados intensivos en nuestros hospitales de la región metropolitana. Ayer mismo incluso el director de la Posta Central me comentó que ya estaba en condiciones de poder recibir pacientes de otras regiones del país, lo cual abre una gran cantidad de camas. La región metropolitana tiene casi 2/3 de las camas de nuestro país, de las camas intensiva de nuestro país, por lo tanto eso ayuda muchísimo a poder atender las necesidades de la población independiente de la ciudad de donde viva.
Sí, uno de los requisitos para volver a la normalidad, dicen los expertos, es que la ocupación de las camas críticas sea igual o menor al 85%, y en ese sentido, en la región metropolitana estamos al 94% y en el país al 88%. ¿Cuándo cree usted
que hay una diferencia ahí, Mónica? Ese número que usted dice, 94%, es de camas intensivas, no es de camas críticas, que suma también las intermedias. Por lo tanto, el número es más bajo,
¿ya?
El porcentaje de ocupación. Hay que considerar que nosotros también incorporamos nuevas tecnologías. ¿A qué me refiero con equipos de oxigenoterapia de alto flujo, que no necesariamente deben utilizarse en las unidades de cuidado intensivo? Por lo tanto, la cantidad de camas que están disponibles para los pacientes más graves es aún mayor.
Ya,
y por
entonces,
lo tanto, el nivel
la
de
cifra
ocupación
sería
es
peor.
Menor. No, el nivel de ocupación es menor, dado que ese indicador no considera las camas intermedias.
Ya, pero de todas maneras, ¿estamos lejos del 85% o no? ¿Y qué tenemos que hacer para lograrlo?
Estamos bastante cerca del 85%. Hay que considerar, como te decía, que hay un número de camas que están siendo muy útiles para los pacientes más graves. En un comienzo hay que considerar que nosotros teníamos información de que solamente la ventilación mecánica invasiva servía para los pacientes de coronavirus, pero hemos incorporado estas nuevas tecnologías que nos hacen que hasta un 40% de los pacientes que antes ocupaban ventilación mecánica invasiva ahora puedan ser dados de alta desde unidades intermedias con equipos de oxigenoterapia de alto flujo. Por lo tanto, eso ayuda muchísimo a poder mantener un nivel de un 85% de ocupación, con el objetivo de dar un espacio bastante amplio de camas en caso de que haya un rebrote.
¿Pero cuándo cree usted que podríamos llegar a que la ocupación de camas críticas sea igual o menor al 85%, que es como el indicador que se establece para poder volver, para poder levantar el confinamiento?
A nivel nacional nosotros ya estamos en ese número, y eso lo digo a nivel
metropolitana
nacional porque hoy día nosotros tenemos un sistema integrado de camas.
Sí.
¿A qué me refiero con eso? A que nosotros podemos trasladar pacientes como lo hicimos el día de ayer. Nosotros trasladamos pacientes de Calama al Hospital de Osorno.
Sí.
Y lo hemos hecho en ocasiones anteriores, desde Punta Arenas hacia Santiago, desde Araucanía hacia Biobío. Entonces, nosotros tenemos que considerar la ocupación global del país, no solamente de la de una región en particular, porque como lo hemos ya demostrado, todas las camas del país están disponibles para un paciente de acuerdo al cuidado que necesita cada uno de ellos.
Hoy día sale en La Tercera que desde marzo que la crisis sanitaria ha mantenido funcionando los hospitales en su máxima capacidad, dice que los presupuestos de estos hospitales ya se habrían gastado más del 50%, un estudio de la Fundación Creando Salud. Dice que durante los primeros 5 meses del año, 12 hospitales se gastaron más de la mitad de los recursos considerados para todo el año. Y habla el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, la Exposta Central, digamos, el Hospital de Maipú, el Hospital de Curanilahue, el Hospital San Carlos, el Hospital de San Borja Herrerán, y que en octubre se estarían quedando sin recursos.
A ver, nosotros todos los años tenemos obviamente que aumentar nuestro presupuesto de acuerdo a la cantidad de actividad que están realizando los hospitales. Si aumenta la actividad quirúrgica, la actividad de consulta ambulatoria, nosotros necesitamos financiar eso para ir reduciendo las listas de espera. Y este año se ve obviamente eso mayor agravado con la pandemia, que los hospitales han gastado más en elementos de protección personal, por ejemplo, que todo el personal ahora debe ocupar elementos de protección personal. Estamos ocupando más porque la ocupación de camas es más larga. Los pacientes coronavirus tienen una estadía de 12 días en unidades de cuidado intensivo, por lo tanto, hay un mayor gasto. Y desde el Ministerio de Hacienda ya se han decretado 700.000 millones adicionales al presupuesto de salud. Y eso obviamente está destinado en mayor medida para los hospitales y obviamente eso va a ayudar a que podamos atender sin problemas a toda la población, incluso si la pandemia se alarga en el tiempo, si es que no encontramos una vacuna durante este año. Por lo tanto, eso no va a ser un problema de acuerdo a los presupuestos y a los montos asignados por el Ministerio de Hacienda.
O sea, el dinero va a estar. Otra duda, ¿habrán terminado ya los sumarios por las residencias sanitarias?
Ese sumario fue tomado por la Contraloría. ¿Ya? Por lo tanto, son ellos quienes están llevando la investigación y hasta el día de hoy no se ha cerrado. Junto con la denuncia que yo mismo hice en la Fiscalía, y eso todavía se mantiene en investigación, por lo tanto todavía no tenemos información y esperamos obviamente que se haga lo antes posible para esclarecer todo eso y encontrar obviamente que los responsables tengan que pagar por lo que hicieron.
¿Algún plazo que esté estipulado?
No, son plazos que no dependen del Ministerio de Salud, son plazos que dependen de la Fiscalía y de la Contraloría General de la República, no tenemos ninguna injerencia. Lo único que nosotros podemos aportar para que esto sea lo más rápido posible es lo que ya hemos hecho, que es entregar toda la información que nos han solicitado el más breve plazo y con ese objetivo poder ayudar, pero no podemos nosotros influir en los tiempos de investigación de estas dos instituciones.
Hay otra polémica en relación a la trazabilidad, porque ayer la subsecretaria Daza decía que la trazabilidad alcanzaba en Santiago al 78,5%, pero salieron varios en la segunda, varios expertos y alcaldes a decirle de dónde sacaba la cifra, porque el MINSAL no tiene cómo, no hay datos o no pudo proporcionar datos para corroborar que era así, y los alcaldes están diciendo que ni siquiera les ha llegado el dinero para poder implementar esta trazabilidad. ¿A qué se refieren cuando hablan de que ya están casi en el 80% de trazabilidad, cuando se tiene que llegar al 90% para el desconfinamiento?
A ver, el protocolo de trazabilidad que publicó la Subsecretaría de Salud Pública considera tres elementos, que es el testeo, la trazabilidad, es decir, identificar los contactos estrechos, identificar dónde se encuentra la persona que está contagiada, y el aislamiento. Y el aislamiento puede ser en el mismo hogar de la persona, o en la residencia sanitaria. Todo ese proceso se realiza desde los equipos de salud, es decir, una persona que es contagiada inmediatamente es notificada por el médico, es decir, que es caso sospechoso, posteriormente se le realiza el examen de coronavirus y en ese minuto se confirma si es positivo o no y es notificado. A partir de ese momento se realiza la investigación epidemiológica, que es que desde el centro de salud tiene que ser llamada esa persona para poder visitar su hogar y definir si tiene más contactos estrechos y en ese minuto también aprovechar para definir si en el hogar existe la característica. Después, a los 7 días se realiza un llamado de seguimiento. En el proceso ese llamado es para saber su estado de salud, obviamente, y para mantener resguardado que esa persona esté cumpliendo la cuarentena. Y a los 14 días se llama nuevamente de alguna forma como para saber si esa persona presenta síntomas. Esa persona presenta síntomas, debe mantener la cuarentena porque una persona que está con síntomas sigue contagiando. Y eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía, que a los 14 días no se da inmediatamente el alta, sino que tiene que además venir acompañado de que no presente síntomas. A eso nos referimos con la trazabilidad, y eso es lo que están realizando los CRM de salud con los equipos de salud de la atención primaria municipal. Sí. Ayer yo mismo conversé con el alcalde del PIN, que es el representante de la Asociación Chilena Municipalidades, quien me indicó que él había llegado ya al convenio, ya, y eso obviamente asegura ya los recursos disponibles para poder seguir fortaleciendo. Hay que recordar que esta estrategia ya se venía realizando, y esto es un reforzamiento para poder, obviamente... Sí, dígame.
Subsecretario, solo de acuerdo a las propias palabras del ministro de Salud, son 1,000 los trazadores y se requieren 9,000 de acuerdo a un plan que presentó el Colegio Médico. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a ese nivel de trazabilidad en el sentido de tener más gente llamando por teléfono? Porque si no, es difícil poder llevar todos los casos que están activos. Y porque además este es un elemento fundamental para el desconfinamiento. Si no tenemos trazabilidad, va a ser bien difícil poder desconfinar sectores importantes de la región metropolitana.
De todas maneras, y es por eso que el mismo protocolo de trazabilidad también tiene establecido cuáles son los niveles de incidencia de casos que debe tener cada una de las comunas para activar los equipos de trazabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si en la comuna de Coyhaique, que hay muy pocos casos, no es necesario activar inmediatamente todos los trazadores. ¿Por qué? Porque con un equipo ya es suficiente para la cantidad de casos. Hay que considerar que un equipo puede trazar hasta 120 casos mensuales. Y eso obviamente varía inmediatamente con comunas que tienen un alto nivel de tasa de incidencia porque tienen que hacer más trazabilidad. Por lo tanto, yo me imagino que la cifra que usted ha mencionado se refiere a la totalidad de los casos a nivel país, pero no significa que necesariamente todas esas personas estén contratadas al mismo tiempo, sino que se deben ir contratando de acuerdo a cómo va avanzando los contagios activos. Y sí, obviamente hay un mayor número, contratar un mayor número de equipos de trazabilidad, pero no necesariamente contratar a todos los equipos al mismo tiempo. Obviamente acá en la región metropolitana sí, la mayor parte de las comunas van a tener que contratar todo su equipo inmediatamente, pero no es lo mismo que sucede con las comunas de la Araucanía hacia el sur del país.
Muy bien. Bueno, secretario, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, incluso nos pasamos de la hora, son las 8:01. Muchas gracias por conversar con nosotros en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Muchas gracias a usted, Mónica, que tenga un muy buen día.
Adiós. Gracias. Bueno, nos vamos corriendo, a continuación las noticias y después hablemos en off. Muy buenos días.